Tubos y tubos 393. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 393 del jueves 11 de septiembre de 2025, en el que rescato una entrevista llena de valor al tubista y pedagogo Pablo Fernández, que también es presidente de la Asociación Española de Tubas y Bombardinos, AETIP. Pero antes de empezar, recuerda que puedes suscribirte a mi newsletter en davidtuba.com, donde también encontrarás más de 30 cursos y 4 masterclass. Y por cierto, esta semana he publicado una nueva masterclass titulada La Clase Cero, la reunión de inicio de curso. Dale un vistazo porque seguro que encuentras algo que te interese. Bueno, como ya he comentado, de una forma paulatina voy a ir rescatando poco a poco y republicando en formato podcast las diversas entrevistas a tubistas que tengo en mi canal de YouTube que son de gran valor para la comunidad. Por eso empiezo con la entrevista a Pablo Fernández, que es tuba solista de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, la OBC, desde 1994, ahora está en excedencia. También es profesor de tuba y bombardino, repertorio instrumental específico y música de cámara en la Escuela Superior de Música de Cataluña, la SMUC, desde el año 2001, y miembro fundador del Spanish Tuba Quartet. También es profesor de tuba en la Royal Academy of Music en Aarhus, Dinamarca, y en la Escuela Superior de Música Forum Musicae en Madrid. Y para finalizar os puedo contar que Pablo también es artista de la marca alemana de instrumentos Mirafon. Y en esta entrevista hablamos de quiénes han sido los profesores que más han influido en su carrera musical, cómo funciona la SMUC, características de la clase de tuba, métodos de uso frecuente, cuáles son las formas en las que motiva a su alumnado, consejos para tocar la tuba en una audición y en la orquesta, cómo funciona el telón en las audiciones y el futuro de la tuba y el bombardino en España. Así que, sin más preámbulos, vamos a por la entrevista.
Hola Pablo, ¿cómo estás?
Buenos días, David, muy bien.
Muchas gracias por unirte a esta entrevista. Cuéntanos un poquito quién eres, quién es Pablo Fernández y cuál es tu background.
Bueno, pues para los que no me conozcáis, soy Pablo Fernández, soy asturiano, de un pueblo que se llama Pola de Siero. Soy profesor de tuba y bombardino de la SMUC, Escuela Superior de Música de Cataluña. También doy música de cámara y repertorio de orquesta. Soy tuba hasta la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, de la cual en estos momentos estoy disfrutando de una excedencia, se llama por cuidado de hijo. En estos momentos vivo en Dinamarca y trabajo pues aquí, trabajo en España también, un poquito por Alemania, por Italia, voy haciendo cositas también de la mano de mi sponsor de Mirafon. Empecé la banda de música de mi pueblo, en Pola de Siero. Tuve la suerte de conocer un profesor militar en aquel momento, que había una banda militar en Oviedo, que me empezó a dar clases, un profesor de tuba, de Liria, Ángel Arracín Beses, y él, al ir a dar clases con él, me presentó a Miguel Moreno. Entonces empecé a dar clases con Miguel Moreno cada 15 días en Madrid. Y yo ahí tendría como unos 15 o 16 años más o menos. Estuve 2 años yendo privado con Miguel y luego ya hice las pruebas para entrar en el ejército como voluntario especial en la banda de música de la aviación. Uh-huh. Y ahí estuve con un contrato de 3 años acabando el grado superior y bueno, ya empecé a hacer colaboraciones con orquestas, grupos de metales. Y yo creo que cuando acabé en Madrid me fui a Burdeos con Mel y cuando estaba en Burdeos me llamaron de la Orquesta de la Radio Televisión Española para hacer colaboraciones por semanas y me fui a vivir a Madrid. Y estando en Madrid, con 22 años, aprobé en la Orquesta de Barcelona, que era la segunda vez que me presentaba. Y a los pocos años también aprobé en la SMUC. Así que bueno, un poco esa es mi trayectoria.
Pues nada, fantástico. Como nada, estás comentando un poquito los profesores que por los que has pasado, pues sí. Me gustaría preguntarte quién ha sido el profesor más influyente. Uh-huh. Todos tenemos varios profesores que han influido en nosotros, imagino. Sí. Pues quién ha sido y bueno, si puedes, un poquito el porqué o qué has tomado uh-huh. de cada uno de ellos.
Sí. Sí, como dices, bueno, yo he tenido la suerte de tener, creo que muy buenos profesores. Me hubiera gustado estar más tiempo con ellos, la verdad, probé muy joven en la orquesta. quizás una persona, y la digo en primer lugar porque fue la persona que me abrió los ojos, que me llevó de un mundo a otro, fue Miguel Moreno. Miguel Moreno me descubrió lo que era la Honda, me apuntó, me obligó casi a ir a los primeros cursillos que él organizaba en Madrid con Mel Culverson, con Heiko Treibener, de la Bamberger Sinfoniker, con Walter Hilgers, en aquel momento. Bueno, muchos profesores que venían, empezaban a venir a España y él los traía. Entonces, bueno, un poco de la mano de él entré en lo que era la realidad mundial física, ¿no? Warren Deck, incluso, tengo recuerdo de haber hecho una masterclass con él también, de la mano de Miguel Moreno también. Entonces, bueno, Miguel, y sobre todo fue mi profesor en grado superior y me puso en el sitio, dijésemos, ¿no? Tengo mucho que agradecerle, la verdad que sí. Y luego, la otra persona que también yo creo que me inspiró muchísimo fue Mel Culverson, que había dejado la orquesta Radio France y estaba de tuba solista la orquesta de Burdeos y estaba en Burdeos, en Piñán y Lyon. Estudié con él un periodo corto en Burdeos, decía vivir a Burdeos. Voy a probar la orquesta de Barcelona, seguí estudiando con él en Perpiñán, subía cada poco. Fue una lástima que pues, me hubiera gustado estar más tiempo, pero también te tengo que decir que ha sido, sin duda, junto con Miguel, una persona que ha influido mucho y que me ha ayudado mucho. Aún recuerdo las clases de repertorio de orquesta con él y cómo preparé la prueba de Barcelona con él, dando repertorio de orquesta en el coche cuando nos íbamos a los ensayos, en fin. Alguien muy inspirador, del cual dijésemos que sigo utilizando consejos cada día.
Muy bien, fantástico. Bueno, pues la siguiente pregunta que yo quería hacerte en relación es un poco con tus actividades docentes, ¿no? Y bueno, como bien has dicho, das clase en la SMUC, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, y bueno, me gustaría un poco, porque a veces todos hablamos de que la SMUC es diferente, y es cierto, ¿no? Es diferente al resto de superiores, y bueno, pues como tú trabajas allí desde hace muchos años, pues que nos cuentes un poco cómo funciona y en qué se diferencia un poco del resto de conservatorios.
Vale. Bueno, la SMUC es una fundación privada que se nutre de fondos públicos al 100%. La gestión, por tanto, es privada, pero la subvención es pública, la Generalitat de Cataluña subvenciona a la SMUC. Eso quiere decir, bueno, que yo creo que hay ventajas porque digamos que tenemos más libertad de acción a la hora de diseñar el currículum. Y de, bueno, pues de diseñar las ratios, de las programaciones, un poco todo en general, ¿eh? Tampoco yo estoy, en su momento, hace años fui coordinador del Departamento de Clásica Contemporánea, pero ya hace por lo menos que no estoy ahí. No estoy muy en el meollo del diseño del currículum y todo eso. Pero en lo que me toca a mí, como profesor de tuba o de cámara, yo la diferencia básica que veo es la libertad. La libertad. Aparte de que es la programación de clase, es una programación muy dirigida y muy personalizada a cada estudiante, que en eso hay toda la edad también, no hay una sola programación. Cada estudiante lleva su programa. Luego es el diseño de cómo yo doy clase, todo eso, yo tengo toda la libertad. Y no solo eso, sino cuándo lo doy. Por ejemplo, durante muchos años yo he dado clases semanales y desde que he venido a vivir a Dinamarca, que hace ahora, pues en marzo era 3 años, creo. O en marzo, no, perdón, en marzo era 2 años. Cambié mis clases y las empecé a dar cada 2 semanas. Y, bueno, esta experiencia me está enseñando mucho porque funciona mejor cada 2 semanas. Hay más tiempo para digerir los conocimientos y yo veo más evolución de cada 2 semanas. Los estudiantes tienen más tiempo también. Bueno, en mi caso está funcionando. Tenemos en cuenta que es un grado superior, no es un grado medio y que la gente puede ir un poco más, son un poco más autónomos, ¿no? Tengo que hacer tantas horas por semana. Mientras yo haga esas horas, con una cierta regularidad, a mí nadie me dice cuándo las tengo que hacer. Y puedo cambiar horas sin tener que pedirle permiso a nadie. Lo único que es que tengo que cumplir con el horario.
Es decir, que digamos que la SMUC lo que hace es, hay un sistema muy flexible, ¿no?, que permite que el profesorado y el alumnado se organicen un poco más a su gusto, no, porque unas cosas que yo noto cuando damos clase aquí en los conservatorios es la rigidez del sistema, ¿no?, a nivel de programaciones, como tú dices, y a nivel también de organización horaria y de trabajo, que luego realmente, como nos tienen metidos dentro de nos tienen, que es la enseñanza secundaria,
claro,
pues estamos muy, muy atados de manos, y eso es una, la verdad que es una libertad. ¿Sí?
El motivo principal de esta flexibilidad es porque la SMUC se creó buscando profesorado en activo.
Yeah.
Yo quiero decir que algunos hay dentro de los profesores, músicos de orquesta o de banda, profesionales de música de orquesta o de banda. Eso requiere mucha flexibilidad combinarlo.
Yeah.
Entonces, no sería posible, por ejemplo, dar clase, o al menos como lo estoy haciendo ahora, con una libertad total, si diera clase en un conservatorio normal,
sí,
¿no?,
sí,
al uso. Porque si tuviera que combinarlo con la orquesta cambia ensayos, por mucho que sea un horario más o menos estable, siempre hay alguna tarde, siempre hay algún solista que pide un cambio, y casi hay cambios cada semana al final. Entonces, pues, y aparte que el horario, la dedicación horaria de un profesor de un conservatorio es mayor que lo que sería mi jornada completa, ¿no? Nosotros tenemos una jornada completa más baja, aunque ahora ha subido por el tema de la crisis, pero sigue siendo menor, unas varias horas menor, 5 o 6 horas menor que un profesor de conservatorio de grado superior, por ejemplo.
La siguiente pregunta que te quería hacer es un poco relacionado, ahora que ya sabemos cómo funciona la SMUC, pues relacionado un poco con cómo estructuras tú las clases de tuba. ¿Qué le das más importancia? Bueno, pues un poco tu idea, tu clase tipo de tuba.
Vale. Pues en estos momentos tenemos en la clase de tuba y bombardino, que es la misma asignatura, desgraciadamente, tenemos 1 hora y cuarto de clase individual. Basándome en la experiencia de estos años, lo que más me funciona es tener la clase muy estructurada para aprovechar, para que la clase sea provechosa, porque a veces nos vamos por las ramas, se pasa la hora y no somos productivos. A mí es una palabra que me gusta mucho usar, ser productivo y saber gestionar tu tiempo. Creo que es algo muy importante para los profesionales como nosotros o para los estudiantes, incluso más te diría para ellos. Porque cuanto más tiempo tienes, a veces es más difícil de gestionar. Entonces la clase la baso, primero, intento que lleguen calientes, que ya hayan hecho su calentamiento en la clase individual, ¿eh? Luego, siempre que voy, cada día tenemos clase colectiva.
Ah, muy bien.
Y cámara. Porque entonces, todo el apartado técnico, ejercicios, respiración, postura, luego con la cámara, afinación, todo eso lo trabajamos todos juntos, y la clase la dejamos para las cuestiones más individuales, ¿no? Y la música también. Lo que te decía, empezamos con un estudio, la clase, un estudio donde me lo tocan, cada clase se toca un estudio diferente, y me lo tocan como si fuera una interpretación, un concierto. Estamos ellos, o sea, el estudiante y yo solos.
Ajá.
Y se toca de arriba abajo el estudio como si fuera un concierto. Eso en cada clase. Ahora, por ejemplo, con los tubas, ¿qué estudios estamos utilizando? Pues utilizamos Lotto Mainz, me gusta mucho. Los, por supuesto, Bordoni también. Mike Bobleski, los Low Register Studies.
Ajá.
O los de Philip Snedecor también. Te diría muchísimo, por supuesto, los Blasevich también. Vamos variando,
claro.
Pero en estos momentos estamos con Otto Mainz y con Bordoni.
Es fantástico esto que me dices, porque justo te iba a hacer la pregunta de qué métodos utilizas o son más interesantes para ti, con lo cual ya está respondida, y yo lo pondré en el blog, los enlaces, y vale, en el post.
Vale, sí, bueno, ya sabes, hay muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese apartado sí que de momento estamos haciendo eso. Y con bombardino utilizo, o pues estamos utilizando ahora de momento, los estudios, la recuperación de estudios de Steven Mead. Tiene varios, Advanced Studies, Performances Studies, de la editorial de Haske, que son diferentes compositores que escriben para bombardino, estudios originales. Están muy logrados, muy diferentes estilos, y también me gusta mucho. El objetivo con los estudios es que vayan para cada clase, me toquen algo como si fuera un concierto y algo nuevo. Por lo tanto, tienen en esos 15 días, tienen que montar, que esos 15 días que hay entre medio de las clases, aparte de las obras, tienen que montar dos estudios, porque hacemos dos clases individuales cada vez que voy, y me los tienen que tocar como si fuera un concierto. Intentamos que los estudios sean contrastantes. Por ejemplo, los tubas, un día un otomán, un día un bordoñí. Y en los bombardinos hay mucho contraste entre los estudios. Entonces, bueno, pues por decir, uno legato y uno con más articulación, o diferente estilo. Y lo que te decía, el objetivo no es que me lo traigan perfecto, sino que sean capaces de tocarlo de arriba abajo y que hagan música con él. Si se escapa alguna nota, pues no pasa nada, hay mucho que estudiar, muchas asignaturas troncales, muchas cosas que hacer aparte, ¿no? Entonces, digamos que no le doy tanta importancia al hecho de que las notas estén todas en un momento dado, sino que se toque con suficiencia de arriba abajo y que se intente hacer música. No les doy clases sobre los estudios, entonces es la música que ellos creen. Pero hay que hacer algo, no se puede tocar aburrido. Y luego sí que una vez que se toca el estudio, lo trabajamos. Tampoco mucho, quizás 10 minutos, pero trabajamos alguna cosa que no haya podido ir bien y vemos de qué manera podría ir mejor. Y ya empezamos a trabajar el repertorio, las obras. Y podemos estar unos 45 minutos, más o menos, también. Nosotros hacemos cuatro audiciones de obras durante el año y dos audiciones de repertorio de orquesta y técnica, una por cuatrimestre, más dos de obras, o sea, son tres audiciones por cuatrimestre. Las de obras son dos, que procuramos que sea cada mes y medio, 2 meses, pues tocan dos obras, con piano o solo. Entonces, bueno, se trabaja sobre las obras. Una parte importante de lo que hablamos en clase es lo que te decía sobre la productividad en el estudio, sobre la organización, sobre cómo organizarnos, cómo hacer que ese repertorio que acabamos de coger crezca y mejore a la vez. No dedicarse cada día a tocar el primer movimiento de Cosma y estás abandonando pues la suite número 2 de Bach, por ejemplo, y lo dejas para el final. Ir construyendo el repertorio a la vez, ¿no? Y diciendo, bueno, pues ahora 10 minutos de aquí, 10 minutos de allá. El estudio lo paso una vez lento, mañana un poco más rápido. Tener esa cabeza fría, por decirlo así un poco de manera más vulgar, y ser capaces de cada día estructurarnos para ser productivos. Para mí es algo muy importante porque, de hecho, yo lo tengo que hacer y lo he tenido que aprender. Yo al principio era un desastre, pero como tenía tanto tiempo estudiando, al final estudias y ya está. Pero cuando la vida se complica y empiezas a dar clases, empiezas a tocar en la orquesta, tienes familia y tal, a lo mejor tienes una hora para
Sí,
estudiar.
hay que
Y en una
sacarle.
hora te tienes que estudiar un recital o te tienes que dar. Entonces hay que organizarse.
Es una de
Y
las
yo creo que es.
cosas,
Sí,
sí,
dime, dime.
una de las cosas que yo veo más necesaria en los estudiantes, ¿no? Y que yo siempre fui muy cuadriculado para eso. A mí me encantan las técnicas de estudio aplicadas a la música.
Ya,
Porque
lo sé, lo sé. Claro.
las necesitamos. Yo siempre fui, ¿te acuerdas? Muy. Llevaba para apuntar todo un cuadrante, todo, porque era la mejor forma de saber lo que estudiaba y cuánto lo estudiaba.
Además, yo me acuerdo, una vez que viniste a Barcelona, tú ya venías muy organizado en la cabeza, estabas en la universidad, no me
Sí,
acuerdo
sí,
qué
sí.
carrera estabas estudiando, pero ya venías un poco con aquella mentalidad, ¿no? Más
Sí,
estructurado.
yo cambié mi todo en la universidad cuando estuve
Claro.
haciendo Historia y Ciencias de la Música.
Eso, eso.
Fantástico. Última pregunta de
Y al
este.
final,
Sí.
perdona que te acabo con
No,
porque
no,
me
no pasa
faltan
nada.
los últimos 15 minutos de clase, intentamos que sea repertorio de orquesta y de
Ah,
banda.
muy bien.
Prefiero hacerlo cada vez y no dedicar una hora al repertorio, sino que cada vez un par de solos, sobre todo de los solos que se necesiten para las próximas audiciones que haya, tanto Honde, Holstein, Europea, Mahler, lo que sea. ¿Vale? Vale, era eso, faltaba eso.
Fantástico,
Entonces,
fantástico.
eso es 1 hora y cuarto.
Y bueno, ya que un poco la siguiente pregunta era un poco las estrategias que tú utilizas para motivar, ¿no? Porque creo que una de las cosas más importantes, pero bueno, está
Sí.
claro que casi no las has contado porque si yo siempre lo pienso, que una de las mejores estrategias para motivar al alumnado es tener objetivos y esas son
Claro.
el repertorio este que, ¿no? Es decir, el trabajo de las jóvenes orquestas o incluso alguna orquesta profesional o bolsas de trabajo es quizás o más. Pero bueno.
Sí, las metas. Entonces, bueno, tienen metas cada cuatrimestre, tienen dos metas que son las audiciones, que bueno, sí que los motivan porque, bueno, tienen que aprobar. es así. Pero aparte hay otras metas muy interesantes también para ellos, que es lo que acabas de comentar, jóvenes orquestas, muy muy interesante, o para los bombardinos, jóvenes bandas, que también hay, o bolsas de trabajo, diferentes colaboraciones con quien sea, las metas, evidentemente, sin duda, es donde sacamos motivación, ¿no? Y también visitar otros profesores. Me
Ya,
parece que
también, también, también.
motiva e inspira mucho y al
Sí.
final salimos todos ganando.
Y abre muchas mentes, está claro,
Sí.
porque coges,
Entonces, pues, por ejemplo, ha venido hace poco Dan Perantoni, un gurú de la pedagogía de tuba ahora mismo mundial. Pues, bueno, ir a Portugal, conocer a Perantoni, que te escuche, que te dé un par de consejos, aunque sea 15 minutos. Ese tipo de cosas inspira y motiva. O irte, yo siempre los aprieto para ir a festivales. Puede ser Aetivo, puede ser otros, porque a mí me ha influido y a mí me ha motivado.
Sí.
Entonces yo uso lo que sé, ¿no? Uso lo que a mí me ha ido bien, evidentemente.
Bueno, pasamos de bloque y un poco quería hacer un poco referencia a tu gran experiencia orquestal, ¿no? Has tocado muchísimos años en la Orquesta de Barcelona, en la OBC. Y bueno, pues nada, muy brevemente, pero quería preguntarte para ti, ¿qué cualidades tiene que tener un tubista para tocar en la orquesta?
Vale, yo diferencio mucho hacer como tocas en la prueba a cómo se toca en la orquesta.
Pues cuéntanos las diferencias.
En la prueba, yo, aparte de que he hecho pruebas,
Claro.
también he estado en muchos tribunales de tuba y de otras cosas, trombón, percusión o trompeta, en la OBC y en otras orquestas, o en la Jonde o en la Jonc. Y siempre, siempre, siempre ves lo que funciona y lo que no funciona claramente. Y siempre son las mismas cosas. Por un lado, evidentemente, hay unos básicos que se tienen que, en la prueba, estamos hablando de la prueba, en la prueba se tiene que seguir que pues, un tempo estable, una buena afinación y conocer el estilo de lo que estás tocando, ¿vale? Haber por lo menos escuchado la obra y, en fin, o sea, cosas básicas, eso es muy básico. Pero luego influye mucho también la calidad de sonido, lo bonito que toques en una prueba. Tú en la orquesta, por ejemplo, voy a pensar en alguna sinfonía de Bruckner, por ejemplo, la octava, tú, que se pide mucho en jóvenes orquestas, yo no lo tocaría igual en una prueba de orquesta. La orquesta es mucho más grande, pero en una prueba no hace falta. Hay varios motivos. Uno que estás tocando solo, se te escucha ya perfectamente. Otro, no solo tocas para tubistas, incluso normalmente en la prueba no habrá tubistas. Tocar pensando que los que te escuchan quieren escuchar que suene bonito y no te van a perdonar que esto sale sucio porque ellos no saben lo que sale sucio o no en una tuba. Podrá estar el concertino, puede estar solistas de madera o de metal. Entonces tienes que tocar un poco para todos los públicos en la prueba. Yo creo que es muy importante tocar con muy buena calidad de sonido y tocar bonito. No es tan importante tocar fortísimo, ¿vale? Entonces, evidentemente con el estilo. Yo creo que es muy importante saber lo que estás tocando y tocar con ese estilo, cantando lo que está haciendo, imaginándote lo que está haciendo la orquesta en ese momento. Luego la orquesta es otra cosa. En la orquesta hace falta mucho poderío
Presencia.
sonoro y tener mucho rango, ser capaz de tocar muy fuerte con buena calidad y también controlando en el piano. Sí que se sube la afinación, manteniendo el tempo. Yo una cosa muy importante es el tempo en la orquesta.
Sí, claro.
El tempo molesta mucho cuando tú no estás o cuando otro colega no está tocando a tempo, casi más que errores en las notas, ¿no? Entonces, por una parte el tempo y desde luego luego está el escuchar y el saber en qué sitio tienes que estar, ¿no? En qué momento, el balance. Entonces tienes que tener el radar y escuchar, estar ahí siempre con tu partenaire, que digo yo, con el trombón bajo, por un lado, y con los contrabajos, por otro lado, pues ahí haces de nexo de unión, ¿no? Y a veces tienes que tocar más trombonístico, a veces tienes que tocar más contrabajístico, con una articulación más suave, ¿no? Y luego una cosa muy importante, ya en el trabajo, las relaciones personales, el cómo se comporta uno, la educación, el respeto. Yo creo que eso es, a la hora de trabajar, es casi, bueno, quizás incluso más importante que el tocar bien,
Estoy muy de
porque más
acuerdo.
o menos todo el mundo lo puede tocar, ¿no? Se puede tocar, pero es muy importante comportarse, saber estar, respetar las opiniones de los compañeros, sean o no sean de tu agrado, después de muchos años yo he descubierto que eso da, te puede dar o no una salud, una salud profesional grande, ¿no? Entonces, bueno, considero que es importante no llegar a un sitio y querer imponer tu criterio, sino, bueno, aprender de los que ya llevan tiempo también, y a partir de ahí, pues se pueden hablar las cosas, evidentemente, pero siempre con mucho respeto.
Estoy muy de acuerdo en este último apunte que haces porque como que es aplicable a cualquier puesto de trabajo.
Claro.
Pero quizás en las orquestas, nosotros en los conservatorios, pues cerramos la puerta
Claro, es
y es mucho
diferente,
más
sí.
sencillo, pero en las orquestas sí, estoy muy de acuerdo con esto que dices.
Sí, a ver, yo te digo, pero va a ser una experiencia,
Sí, sí,
de
sí.
que, bueno, sé lo que funciona y lo que no funciona. No funciona llegar a un conflicto sin solución, no funciona porque tú tienes que poder hablar con tus compañeros, tienes que poder comentar algo para llegar a un punto de encuentro en cuanto a articulaciones, afinación, balance, lo que sea, ¿no? Entonces, de mantener una cordialidad aunque haya diferencia de opiniones.
Hay una radio que se llama Clásica FM de Radio
Sí,
que
sí.
tiene un apartado que se llama Clarificando, que habla sobre las audiciones de orquestas. Y una de las cosas que siempre ellos inciden y que sería muy interesante es en realizar las pruebas de orquesta con cortina, ¿no? Creo que la tuya la hiciste con cortina y creo que es muy importante, ¿no?
Evidentemente, si se quieren hacer las cosas mal, se hacen mal con cortina sin cortina,
Sí,
¿vale?
por supuesto.
Pero en principio, haciéndolo todo bien y limpio, yo creo que está muy bien hacerlo con cortina. La mía, las dos de Barcelona las hice con cortina, la que hice para la Sinfónica de Galicia la hice sin cortina, pero bueno, no pasé a segunda ronda. Bueno, los jóvenes orquestas sin cortinas también. Pero a mí me gustó la experiencia de Barcelona, ¿no? Me pareció bien y me parece justo. Ya digo, si se hace bien, me parece bien. Y luego he estado de tribunal en muchas ocasiones con cortina y funciona bien. Funciona bien y tú apuntas lo que tengas que apuntar sobre el número que estás escuchando y luego descubres la cortina o también hay cuando se envía el CD. El CD lo escuchamos todos juntos y el CD no tiene nombre, solo un número. Es como si fuera una preselección con cortina.
Sí.
Y igual, también funciona bien. A veces te lleva sorpresas, depende de la calidad también. A veces ahí influye mucho la calidad de cómo se haya grabado también. Hay que tener cuidado porque a veces te puedes perder un gran instrumentista porque lo ha grabado no con la mejor calidad, ¿no? Y a veces influye. Pero sí que creo que sí que es útil hacerlo con cortina, sí.
Muy bien. Bueno, pues siguiente pregunta, hoy un poco más enfocada a otras actividades musicales que desarrollas o en qué otras actividades siempre relacionadas con la música que imagino que estás desarrollando en este momento.
Bueno, pues, por ejemplo, mi excelencia en la orquesta responde un poco a eso. Yo necesitaba cambiar de vida. He estado casi 21 años tocando ininterrumpidamente. No, perdón, tuve otra excelencia cortita. Pero bueno, casi, casi ininterrumpidamente la orquesta, casi 21 años, ¿no? Necesitaba hacer otras cosas. Echaba de menos la música de cámara también. Echaba de menos tiempo para yo, para
Sí,
mí, para
claro, por
estudiar.
supuesto.
Entonces ahora, respondo un poco a respondiendo a tu pregunta, pues estoy haciendo más, dedicándome más a la docencia, viajando más, bueno, aparte de a las MOOC, a otros sitios, a hacer masterclass, cursos, eso, también dedicándome dentro de lo que puedo a tocar más recitales de solista, volviendo a ello, me gusta mucho y yo lo propongo, de hecho, cuando hago un curso, eso lo propongo, me gusta, y luego la música de cámara. La música de cámara, pues también es algo que he hecho menos. También me gusta mucho tocar con otra gente. Tantos años tocando juntos todos, va muy bien, ¿no? Cambiar de caras y eso. Y entonces, bueno, pues estoy colaborando aquí en Dinamarca con alguna orquesta o con algún grupo de cámara o eso. Y haciendo clases aquí también, tocando con el Spanish Tuba Quartet, mis compañeros. Y bueno, un poco diversificación, ¿no?
Sí.
Y que me da mucha satisfacción, la verdad. Sí.
Bueno,
Y luego, bueno, la parte de la gestión, lo que me estabas preguntando, perdona que te corté.
nada,
La
nada.
parte de la gestión, que es algo que me gusta mucho, aprendí mucho cuando organicé, bueno, cuando fui el anfitrión del Festival Aetip Barcelona 2014. Fue la experiencia más bestia que he tenido a nivel de gestión en mi vida. Pero bueno, aprendí muchísimo y
No,
fue muy gratificante.
y yo creo que el trabajo fue fantástico por parte de todos
Gracias.
Y yo que
Sí,
estuve allí, que pude comprobarlo y participé encantado en la experiencia, y que creo que es una experiencia que se tiene que repetir. Creo que el trabajo que hicisteis es digno de reconocimiento, y que las MOOC fue un sitio fantástico para realizarlo.
yo digamos que, bueno, las MOOC, madre mía, hubo mucho trabajo ahí detrás que no se vio, ya sabes lo que es la gestión. Por ejemplo, conseguir espacios, conseguir permisos, todo ese trabajo, eso fue un trabajo duro conseguir todos los espacios de auditorios, de tal, sabiendo que pues es una asociación, ITIP es una asociación joven, con poco presupuesto, y bueno, fue un trabajo duro, pero ya te digo, muy contento, orgulloso de haberlo hecho en mi lugar de trabajo. Y que haya sido el primero, y bueno, la verdad es que no me puedo decir nada más de eso, que nos quedamos muy contentos. Y
Recuérdanos.
luego ahora estoy trabajando, pues eso, en el siguiente.
Exacto.
ITIP siempre trae mucho trabajo, porque también están los encuentros regionales y el concurso de composición, y bueno, pero ahora ya desde hace ya tiempo, que estamos en el de Valencia 2016, y en mi caso mi trabajo es las relaciones públicas, dejé el trabajo de tesorero a un profesional y me dedico más a relaciones con artistas y organizar agendas, conciertos y eso, dentro del festival, ¿eh?
Recuérdanos las fechas, por favor, del
Del
festival.
16 al 21 de julio, creo que el concierto inaugural será el 15 por la noche, no puedo decir más,
Vale,
ya.
ya has dicho mucho, ya has dicho mucho.
Ya,
Es
sé, ya
perfecto.
explica. Sí, pero bueno, muy atractivo, yo creo que. Muy ambicioso, un festival muy ambicioso y que yo, incluso estando organizándolo, estoy deseando ir porque va a ser interesante. Entonces te digo que este tipo de cosas cambian la vida a uno. En este caso, a mí me la cambió el ir al de ITEC. Organiza ITEA. El ITEC que se hizo en 2012 en Linz, me invitaron a estar en el tribunal del concurso de los tubas artistas, de los mayores. Y hice un concierto, bueno, fue toda una experiencia. Fue una experiencia y ver a tantos españoles allí, además, 20 y pico españoles. De ahí un poco fue
Sí.
donde salió todo el tema de allí.
Muy bien. Yo personalmente pienso que era muy necesario crear una asociación que conjugara un poco todas las diversas cosas que se están haciendo con la tuba y el bombardino en España. Y por supuesto creo que los encuentros ATIF son muy necesarios para que todos nos conozcamos y hagamos piña y luchemos porque este instrumento ocupe, o estos instrumentos, tanto el bombardino como la tuba, ocupen el lugar que se merecen, que es igual que el resto, no estar
Claro.
relegados a ningún otro lado.
Cierto.
Bueno, pues nada, para finalizar un poquito, yo quería preguntarte sobre un tema de actualidad, ¿no? ¿Y qué es cómo ves
Sí.
tú el futuro profesional de la tuba y el bombardino en España, la evolución y también a efectos del mundo laboral?
Vale, lo veo diferente a hace 20 años cuando busqué yo trabajo. Creo que hay más competencia ahora, aunque la hubiera en mi momento ya cuando hice pruebas, ya éramos casi 50 las pruebas, o sea que. Pero bueno, aún todavía más. Yo creo que el nivel ha subido en estos 20 años. No hay más que escuchar a los chicos que se presentan a los concursos. Es increíble, hay gente tocando increíble. Por ahí, gente de grado medio, gente de grado superior, con un nivel español, les estoy
Sí,
hablando,
claro.
increíble. Por lo tanto, la competencia es mayor, ¿no? Yo lo siento, soy muy optimista. Quizás no son tiempos para ser optimista, pero yo lo soy. Porque la experiencia me lo dice, que podemos ser optimistas. Los alumnos que han ido saliendo de las MOOC, por mucho que se diga que no hay trabajo, que está muy mal, la gente va a encontrar otro trabajo. O sea que yo quiero romper una lanza ahí un poco a favor del optimismo y de que sí que se encuentra trabajo. Fácil. Nunca lo ha sido fácil, nunca lo ha sido. Pero sí que creo que hay una cosa que es importante hoy en día, que es la diversificación. Si nos enfocamos solo, lo típico, a querer ser un tubista de orquesta, vamos a tener mucha frustración, porque no salen plazas, y las que salen son muy pocas, y a veces has hecho la prueba de tu vida y no te han cogido. ¿Por qué? Por muchos motivos. Pues porque el tribunal busca otra cosa, por lo que sea. A veces no es tu culpa. Entonces, la frustración lleva a la desmotivación también, e incluso a querer pensar en otra profesión. Yo creo que ser capaz de hacer muchas cosas te da, tienes más probabilidades de éxito. Entonces, somos músicos. La música es muy amplia. Yo creo que si uno puede tener conocimientos, en el caso de la tuba y del bombardino, conocimientos de jazz, de improvisación, tener o ir cogiendo una cierta experiencia, lanzarse con el tema de la docencia, ¿por qué no? Publicaciones, investigación, y no cerrar la puerta a nada, porque todo trabajo es trabajo. Yo he llegado aquí a Dinamarca y me han salido trabajos de todo tipo. Pues, bueno, el otro día me salió a tocar con un grupo de metales que son militares.
Qué guay.
Pues lo hice y encantado. Profesionales, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, hay que abrir, o dar clases. Por ejemplo, estoy dando clases en Brass Band, me llaman como si fuera, se llama Brass Band Doctor, lo llaman. Vas allí y haces una sesión con ellos de media parte técnica, media parte ensayas, ¿no? Bueno, la dirección también.
Sí, 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 sí.
Yo creo que en cuanto uno empieza a abrir su campo, salen muchas más cosas, ¿no? Y tal y como está el trabajo, que evidentemente no está fácil, es una manera de tener más probabilidades de éxito. Se puede disfrutar de la música de muchísimas maneras. La música de cámara, la dirección también. Cuando lo pruebas, también es muy satisfactorio. Yo sí que recomiendo no encerrarse en un objetivo. Solo. Es muy arriesgado, es como apostar todo a una carta. Sí que, claro, que hay que prepararse y nos tenemos que preparar para todo. Y cuando hay una prueba, pues te preparas más en esta dirección. Pero no descartar otras cosas por decir, no, yo solo esto. Porque, claro... Entonces, cuando vienen los problemas de que no hay trabajo, claro, no hay trabajo porque tú solo quieres ese trabajo, de eso no solo hay, pero con los conocimientos que tienes podrías hacer muchas cosas, con los conocimientos que adquieres a lo largo de un grado superior, o si haces un posgrado, un máster, un doctorado, ya ni te cuento, ¿no? Entonces, bueno, yo soy optimista, pero recomiendo diversificación y ampliar el campo.
Creo que es un gran consejo. Porque los que salimos de todo el superior queriendo el tema de la orquesta y poco a poco hemos ido viendo que hay que diversificar y que hacer otras cosas es muy interesante, pues te das cuenta de que somos músicos.
Claro, y lo fuerte es que luego, es una cuestión de darse cuenta, pero luego puedes llegar a ser muy, muy feliz.
Sí, sí, sí.
Y otra cosa, después de mi experiencia en la orquesta, no todo es de color de rosa en la orquesta. Es un trabajo también,
sí.
Y con los años, pues también vas viéndole la otra cara, ¿no?
Sí, 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 por supuesto.
Es un trabajo muy esclavo, es un trabajo muy exigente y a veces uno, pues por las circunstancias de la vida, no puede estar en la forma que desearía, por ejemplo, y hay que estar ahí igualmente, hay que ir a tocar y todo, en fin, que puede ser muy bonito o puede ser también algo duro en un momento dado.
Sí, sí.
¿Vale? Por eso que bueno, que está bien que le veamos la cara a todo, ¿no? No todo es perfecto en la orquesta, ni fuera tampoco.
Fuera, nada, tampoco. Pues nada, Pablo, un auténtico placer poder charlar contigo.
Gracias, hombre.
Y tener
igualmente. Consejos. Enhorabuena por la iniciativa. Deseando ver a otros compañeros también, que les vas a hacer la entrevista,
sí,
también.
Sí.
Y te deseo mucha suerte.
Gracias.
Con este nuevo proyecto y nada.
A ver.
Hasta la próxima. Gracias a todos.
Pues nada, un placer y espero que todo funcione. Un saludo.
Gracias, adiós desde Dinamarca.